del CIPREVA y está involucrado en la realización de esta encuesta y queremos conocer algunos detalles con él. Matías, ¿cómo estás? Martín, Verónica y Guillermo, te saludamos. Feliz día primero.
¿Qué tal, Martín y Guillermo? Bueno, muy feliz día para ustedes también.
Bien, ¿qué, esto se viene haciendo hace varios años, tengo entendido, o no, no el sí. primero de estas encuestas? ¿Cómo surge y cómo se hace?
¿Cómo surge y cómo se hacen?
Sí.
Bueno, originalmente las hacíamos en empresas. Yo soy delegado del diario Clarín desde el 2016. Empezamos haciendo una encuesta en Clarín. Hubo otras encuestas en otras empresas también. Y en un momento decidimos, desde el sindicato, unificarlas y hacer una encuesta general de todo el sindicato, tratando de abarcar todo el universo de los trabajadores y las trabajadoras de prensa, de todas las ramas, de todos los tipos de medios, ya sean públicos, privados, autogestivos, de la rama radial, escrita y televisada, bueno, abonar todo y para sistematizar todo y tener una radiografía concreta de datos duros, reales, genuinos de los trabajadores y trabajadoras de prensa, que es mucho más precisa que a veces la sensación que uno tiene cuando trabaja en un lugar que cree más o menos saber la situación porque la conoce, la vive, pero no es lo mismo que saber exactamente los números, ¿cierto? Que
sí. Otro cariz. Y está todo, o sea, está desde que trabaja en Clarín, Perfil, La Nación, hasta que trabaja en una radio comunitaria.
Sí, exactamente, sí, sí.
Claro, bien. Y son mil encuestados, encuestadas.
Sí, más de mil, tenemos mil y pico de encuestados y encuestadas de todas esas variedades de situaciones, también freelance, nos han llamado freelance, colaboradores, bueno, todas las formas de ejercicio del periodismo que hay y del trabajo en prensa. Así que, bueno, la situación es gravísima, en serio, porque en lo económico tenemos un 47% del total, o sea, casi la mitad del total que está por debajo de la línea de pobreza, de la canasta básica que limita la línea de pobreza según el INDEC, pero...
Ahí es 95.000 es en Ciudad de Buenos Aires.
95.268 en la Ciudad de Buenos Aires.
Bien. Sí.
Tenemos un... en las empresas de prensa escrita, los diarios, las revistas, los portales... un 65% sale el total de trabajadoras y trabajadores, y si vamos a la categoría redactor, que es la categoría tal vez más representativa de las redacciones, redactor y redactora, es un 70%.
¿Redactor es redactor de un diario, de un portal?
Redactor de un diario, de una página web, por ejemplo, un redactor de Clarín, de Infobae, de Página 12, bueno, en definitiva, Perfil, cualquier medio, prensa escrita, están en un 70%, o sea, 7 de cada 10 cobra por debajo de la línea de pobreza.
Claro.
Como Clarín, te digo, que son empresas gigantes que no podemos decir que les vaya mal.
Claro, claro.
Crisis,
bueno, hablamos con delegados de Página 12 la semana pasada y por el conflicto que tienen ahí. Además de lo salarial, vi que había varias categorías. Está libertad de prensa, me parece, que también me llamó la atención, que es lo que vivieron ahí. Y también pluriempleo, teletrabajo, eso en relación a la pandemia me imagino que ha pegado un salto cualitativo.
Sí, fue lamentablemente hay medios de la tecnología que podrían ser usados para mejorar las condiciones de trabajo, pero las empresas a veces cuando se les da esa vía libre los utilizan para sobreexplotar, a veces para ahorrarse costos y transferirlos a nosotros. Es el caso, por ejemplo, del teletrabajo. Yo, por ejemplo, trabajo en Clarín. Y Clarín es el dueño al mismo tiempo de Fivertel, que es el mayor promotor de proveedor de Internet del país. Y bueno, termina pasando la situación que la mayoría de mis compañeras y compañeros le tienen que pagar a su propio empleador para poder trabajar, ¿no? Para poder hacer teletrabajo. Es una cosa increíble y la ley del teletrabajo...
¿Cómo? Porque tienen que pagar el servicio de Internet, no se lo reconocen.
No te lo reconocen, lo pagamos nosotros, que Internet es nuestra cosa, que es una herramienta de trabajo, no solo para mirar Netflix, qué sé yo, sino para trabajar, para leer los portales de los cuales nos tenemos que informar, para esto, bueno, para todo. Esto, bueno, no voy a explicar para qué es Internet bastante, pero digo, para el trabajo en prensa es totalmente fundamental. Y bueno, en lugar de pagarlo ellos, como dice la ley, además, no te digo que estoy pidiendo algo, y es de ellos la empresa, el Fivertel es de ellos, no estoy pidiendo tampoco... Nada loco, le saldría gratis. Pero no, bueno, tienen ese tipo de cosas. Y esto pasa no solo en Clarín, pasa en todos los medios de prensa de la Ciudad de Buenos Aires en general, no solo en la de prensa, en general, no les pagan internet a sus empleados que hacen teletrabajo. Y lo que decías del pluriempleo es fundamental también porque una de las cosas que vimos en la encuesta es que si bien hay un crecimiento de la cantidad de trabajos, o sea, hay más gente que tiene trabajo, incluso gente que fue despedida en otros momentos, hasta hace algunos años. Hoy más de la mitad de los despedidos ha conseguido algún trabajo, pero la verdad que uno de los problemas que tenemos es que se transforma, los salarios son tan malos que la mayoría de la gente tiene 2, 3, 4, 5 trabajos para poder llegar a complementar lo mismo que antes tenían con un solo trabajo. Y eso también va en desmedro de las otras cosas que decías, por ejemplo, de la calidad del periodismo, de la libertad de expresión, de varios de esos temas. La precarización hace que está más endeble, ¿no? Es mucho más difícil escribir bien y pensar en una investigación y en ejercer la profesión con el mayor profesionalismo posible cuando tienes que estar pensando en que tenés que hacer 3, 4 trabajos distintos en el mismo día o en la misma semana. Cuesta mucho, ¿no?
Claro. Matías, ¿cómo estás? Verónica te saluda. Y te consulto también si dentro de todo este relevamiento que hicieron también pudieron sacar un porcentaje de los trabajadores freelance, que ahora también está como en tendencia, digamos. Ya es raro ver una persona que trabaja hace muchos años y que está en blanco como empleado fijo de algún lugar, sino que la mayoría, no sé si es la mayoría, pero hay un buen número de personas freelance. ¿Tienen un número ustedes?
Lo que tenemos es el número de el porcentaje de freelance que están bajo la línea de pobreza, que es que cobran bajo la línea de pobreza, que es el 90%. Es alarmante, en serio. Digo, estamos hablando de casi todos y todas. Hay algunas personas que hacen un trabajo freelance muy bien pago, pero es menos de 1 de cada 10, es nada. Es imposible laburar así, y tiene también que ver con la precarización creciente, que cada vez tenemos más trabajo, más cantidad de trabajos, pero con esas condiciones, facturando, cobrando algunas cosas en negro o como sea, y sin ningún tipo de derechos, digo, de vacaciones, de aguinaldo, de cosas elementales de cualquier trabajo en blanco, ¿no? Que uno a veces, los que tenemos un trabajo en blanco, las naturalizamos y son cosas fundamentales, ¿no? Son cosas que la verdad que cualquier persona que trabaje freelance de forma así regular no las tiene, y eso es un montón.
Y también
costos que se transfieren a los trabajadores directamente, ¿no? Seguro. Eso les sirve mucho a las empresas.
Y sí, se ahorran un montón. Y en cuanto a la permanencia en los lugares de trabajo, ¿hay también un promedio, un número?
¿En qué sentido permanencia?
Porque antes, por ejemplo, un empleado, un redactor en perfil, vamos a decir, ¿no?
Sí.
Tal vez trabajaba hace 15 años y permanecía ahí, tenía su antigüedad y todo. Ahora es como que fluctúa mucho más el trabajo y a veces son ciclos que empiezan y terminan, tal vez en un año, en 2 años, y hay mucho recambio, a eso voy, ¿no? Sí,
hubo mucho en los últimos años. De hecho, en las empresas más, ¿cómo te puedo decir? Las más tradicionales, suele haber mucha gente que tiene muchos años de antigüedad. De hecho, si uno viene de un trabajo, esto lo digo para la audiencia que no es periodista, se sorprende a veces de ver que el relativamente nuevo es una persona que tiene 10 años de antigüedad en el trabajo, ¿no? O sea, ahora hubo cambios en los últimos años, pero hasta hace no mucho tiempo era normal que mucha gente de 25, 30, 40 años incluso estuviera trabajando en el mismo medio, cosa que en general en el mercado laboral no es tan común. Pero eso se fue degradando mucho últimamente, justamente por estas pésimas condiciones laborales, salariales, laborales, ¿no? Pero se fue degradando muchísimo también por cuestiones, hay otras cosas que relevamos, de cómo se valora el trabajo, de cuáles son los criterios para los ascensos, de qué perspectiva de carrera, de lo que sea, tienen las empresas, y es muy difícil.
Matías, hay cada vez menos. ¿Freelance es monotributista? ¿O hay una diferencia entre monotributistas y freelance?
No, es un eufemismo, freelance, que se usa para los monotributistas. Está muy extendido en el mundo laboral en general, pero en prensa escrita en particular y en fotografía. Bueno, la verdad es que se usa mucho esa palabra. Suena en inglés y algo de free, de libre, pero la verdad que tiene muy poco de
libertario.
Claro, la verdad que uno es esclavo de las circunstancias y puede trabajar en las condiciones en las que uno no elige, básicamente. Entonces, estás obligado a trabajar en ciertas circunstancias que son las que ponen los empleadores, que son esas. Por eso nos organizamos como sindicato, para tratar de revertir esa situación, porque si uno deja al libre albedrío a las empresas, esto de trabajo así, en esas condiciones, de comillas, libre, pero esa libertad incluye, oculta que no se paguen esas cosas que te decía, las jubilaciones, las, uh-huh. bueno, que se lo tenga que pagar uno mismo con el monotributo, ¿no? Uh-huh. Las vacaciones pagas, son cosas elementales, ¿no? Y la verdad que es muy difícil sostener los distintos trabajos en esas condiciones. Y hay una tendencia también promovida mucho desde las empresas a una especie de amateurización del periodismo, que sea un placer que la gente lo haga por hobby, y porque no se puede vivir de eso. Uh-huh. Cada vez se puede vivir menos de eso, entonces tienden a que, bueno, bueno, me gusta esto porque es lindo de hacer o porque me gratifica, lo que sea, y trabajo de otra cosa.
Una profesión para niños ricos.
Exactamente, es horrible eso porque se elitiza mucho, claro, efectivamente sí. pasa eso, y aleja el periodismo de la tarea, que es importantísimo, hoy siendo el día de las y los periodistas, hay que reconocer la relevancia que tiene la prensa y el periodismo para la difusión de la información, para muchas cosas que tienen que ver con la justicia, con las represiones, con cosas ocultas, con cuestiones políticas, económicas, sociales, etcétera, que son elementales para una sociedad, cualquier sociedad. Es muy importante el periodismo y a veces no nos damos cuenta de lo cuán importante es, pero en estas condiciones tiende a depreciarse, a ser, cuando tenemos, como te decía, cuatro laburos, es muy difícil hacer bien todo, hay que estar apurado, además los tiempos que te piden son, tenés que correr para todo, bueno, la calidad se pierde mucho así.
Matías, ¿cómo te va? Guillermo, de este lado, me preguntaba si este estudio que ustedes realizaron también alcanzó a colegas y a medios por fuera del ámbito del AMBA.
No, es un estudio que realizamos específicamente desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREVA, para el área de especialmente Capital Federal y algunos medios fuera de Capital, porque, por ejemplo, La Nación estuvo siempre en Capital y hace poco se mudó a Vicente López, que técnicamente, bueno, está en el conurbano del AMBA, pero... Y hay muchos compañeros también de medios comunitarios que han respondido también desde el AMBA, pero en general nos centramos en medios de Capital Federal porque la provincia... Digo, es complejo hacer una delimitación específica entre AMBA y no AMBA, y nosotros, nuestro sindicato, nuestra área de influencia está dentro de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, como le decimos específicamente para el sindicato, es eso, no obstante... Tenemos pensado el futuro avanzar hacia el resto del país con esta estadística.
De mi parte, la última, el periodismo digital, o mejor dicho, las plataformas digitales han crecido muchísimo, sobre todo en esta última década, por lo menos. ¿Cómo se lleva, o qué imaginás respecto a la relación en el futuro entre el periodismo y los algoritmos, ¿no? Que parecieran ser hoy el indicador que nos marca, por lo menos en parte, hacia dónde debe ir la agenda. ¿No? Sí, se han subvertido los modos en los cuales construimos la agenda. Yo pertenezco a la generación que todavía le escapo a eso de escribir solamente lo que hoy transita por las redes sociales, porque uno entiende que hay un montón de otros temas que pueden llegar a ser de igual o más interés y que no navegan, ¿no? Por esos otros universos. Pero te preguntaba vos qué mirada tenías respecto a esto, la relación entre el periodismo y los algoritmos.
Y bueno, eso es un tema, tal vez el tema más interesante de este momento, o más importante, porque estamos en un momento bisagra en ese sentido a nivel mundial, ¿no? Porque la dominancia de las redes sociales, de las plataformas, de los buscadores, para toda la vida social en general, y el periodismo no escapa a eso, es fundamental. Hay dos aspectos elementales de eso. Uno de ellos es la construcción del periodismo en tanto profesión, o sea, la forma en la que los periodistas y las periodistas buscan los temas en, por ejemplo, en Google Trends, a ver qué tendencias hay, o en Twitter, o en lo que sea, en Instagram, en la red social que sea, para ver de qué se está hablando, y los medios muchas veces grandes, por ejemplo, Clarín, La Nación, TN, Infobae, etcétera, tienen un departamento exclusivo, gente dedicada específicamente a mirar eso, a esas métricas, y ver de qué se está hablando, de qué está, no solo de qué está hablando la competencia de otro medio, sino de qué se está hablando en redes para salir primero con tal o cual tema. Eso por un lado, y por otro lado está el rol que tienen las plataformas en términos económicos, en la pauta, en la distribución de los ingresos, que hace que Clarín sea un grano de arena en la playa. O sea, Google, digo, es una empresa, o Facebook, o Twitter, son empresas a escala planetaria que imponen condiciones a Francia, a Australia, a Alemania, a ese nivel. Entonces, es muy complejo pensar eso, pero hay experiencias en otros países, de este lado que te digo, de la parte económica, en la que hay proyectos para que las plataformas reconozcan el trabajo a los periodistas, porque muchas veces esas propias plataformas se nutren del trabajo que hacemos nosotros. O sea, cuando uno entra a Google News, por ejemplo, las noticias que le muestra Google en el teléfono, en Android, en la compu, son noticias que hacen ustedes, que hacemos nosotros.
son noticias que generamos nosotros y ellos se nutren y tienen tráfico con eso, lo mismo Facebook, lo mismo Twitter. Entonces hay proyectos para un poco devolver ese tráfico que se lo llevan ellos, que además se llevan el, no acuerdo exactamente, pero es una cosa como el 80% o el 90%
de la pauta. Más del 80%.
Claro, se la llevan afuera, eso es impresionante. Ahora, y pasa en todo el mundo, pero sí hay varios proyectos para pensar eso. Y eso hay que pensar dos cosas. Hay una mirada de esos dos proyectos, de esos proyectos, digo, que es mirada desde las empresas, o sea, para que Google le pague, por ejemplo, a Clarín, a La Nación, a Infobae, a lo que sea, y otra para que reconozca a los trabajadores. La de las empresas es que una persona que es dueña de un edificio de 20 pisos pueda tener una de 40, o sea, que Clarín sea más grande, que reciba más dinero. La otra es que los trabajadores que hacemos, que somos quienes realmente hacemos el periodismo, hacemos las noticias, hacemos las investigaciones, etcétera, recibamos una parte de eso, justamente para contrabalancear toda esta enorme precarización de los freelance. Y en eso hay proyectos presentados por la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, por la FATEN, que van en ese sentido.
Matías, también te consulto, ¿cuántas horas trabaja un periodista y cuál es el sueldo promedio?
Bueno, como te decía, el sueldo promedio baja en relación a la canasta básica. Hay alrededor de la mitad que cobra menos que eso, entonces está más o menos en las redacciones de los diarios, más o menos está entre 60, 70, algunas 80, pero en muchas algo así. Las horas por día dependen del medio. En general, los medios de prensa escrita son 6 horas formales, esto quiere decir 6 horas sentado, sentada en la redacción, o cubriendo, lo que hace la gente que cubra con sectores, etcétera. En la calle, en otras son 7, en otras son 8. Por ejemplo, en Infobae, en Clarín, se trabajan en muchos puestos de trabajo 8 horas, en otras se trabaja 6. Pero hay algo que es tramposo, que es que gran parte del tiempo extra de esas 6 horas que uno está sentado ahí, se usan para hablar por teléfono con contactos, para arreglar entrevistas, para investigar cosas. Por ejemplo, hace compañeros que trabajan en cuestiones judiciales o de policiales, me los llama una fuente de un juzgado a las 10 de la mañana, y su hora de trabajo es de 6 de la noche, de 6 de la tarde hasta las 12. No es que no lo van a atender por eso. Y se ponen ya a escribir y van al juzgado, y son horas que uno usa para el trabajo que no son reconocidas también. Entonces, en promedio se trabaja más que eso también.
Matías, muchísimas gracias por la charla. Muy interesante.
Bueno, les agradezco mucho.
Y bueno, ahí te está chusmeando el perfil de Twitter. ¿Operador de dron?
Sí, sí, sí.
Acá tenemos también una especialista en el rubro.
Así es. Muy bien. Sí.
La señora Méndez.
Tenemos acá
una mujer que es muy valorable, porque hay muy pocas operadoras, ¿viste?, de dron, y hay que promoverlo mucho entre las compañeras. Parece buenísimo.
Tenemos una academia acá en la Patagonia que se llama Horus Dron, y bueno, también preparamos a las personas para que puedan ser operadores de dron.
Bueno, espectacular, lo aplaudo, me parece que hay que celebrarlo, porque es un terreno en el que hay que hacer mucho.
Y los de acá son buenos, claro, porque empiezan a operar con viento, así que pueden trabajar
acá,
en cualquier lugar.
No necesita combustible, ni pila, ni nada, va solo.
Terrible.
Un gran abrazo, Matías, estamos en contacto. Hasta luego.